Buenos días, mi nombre es Tim y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del tercer trimestre de 2023 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de CEO, Andrés Bainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Pablo Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias a ti, muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del año 2023. Cerramos un tercer trimestre con resultados muy positivos. El EBITDA ajustado consolidado de la compañía creció un 11,3% en el trimestre, impulsado por las operaciones de Brasil, Paraguay y Chile, que tuvieron un aumento de EBITDA en moneda local del 36,3%, 24,6% y 11,9% respectivamente. En el caso de Argentina, a pesar que el país está atravesando una grave crisis económica, que se traduce en una caída de actividad económica y en hiperinflación, y donde además existen controles de precios que nos impiden aumentar en línea los precios con la inflación local, el EBITDA en moneda local decreció solamente un 4,8% en términos reales. Sin considerar la operación de Argentina, el EBITDA de la compañía creció un 19,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En base currency neutral, el aumento fue de un 15,4%. Por su parte, la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora fue de 63.708 millones, lo que representa un aumento de un 87,4% respecto del mismo trimestre del año anterior. Durante este trimestre, en Argentina recibimos el sello de empresa sostenible por el municipio de Godoy Cruz, en Mendoza, en Coca-Cola Andina Argentina. Esta certificación distingue a aquellas organizaciones que contribuyen al logro de una economía segura, justa y sostenible con piso social y techo ambiental. En Chile, este 2023 nos encontramos en el top 10 del ranking Mercotalento de organizaciones con mayor capacidad de atraer y retener talento en Chile, obteniendo el lugar número 8 y subiendo 6 posiciones respecto del año anterior. En Paraguay, obtuvimos un reconocimiento en los premios Mayores Industrias 2023, donde fuimos galardonados como una organización innovadora y que impulsa el desarrollo del país. Nuestra operación en Paraguay ya cumple 58 años transitando el camino del desarrollo económico sustentable y se ha convertido en un pilar clave de la industria local. Adicionalmente, durante el mes de agosto fuimos reconocidos por séptimo año consecutivo como Empleador del Año. Este premio reconoce nuestro compromiso con el desarrollo del país y nuestra capacidad de abrir oportunidades a través de la generación de empleo. Finalmente, continuamos avanzando a pasos firmes en nuestra transformación digital. Nuestra plataforma B2B Mi Andina crece consistentemente en transacciones en todas nuestras operaciones. Hoy, aproximadamente un 14% total de los ingresos del canal tradicional es a través de nuestras plataformas digitales y con niveles de satisfacción a nuestros clientes del orden del 75%. Seguimos automatizando tareas y procesos internos, generando eficiencia y productividad con el uso de inteligencia artificial, Data Analytics y Robotic Process Automations, principalmente en operaciones de back office, logística y supply chain. Adicionalmente, ya tenemos el 90% de nuestra base de gestión en clouds AWS, donde nuestros colaboradores pueden acceder en tiempo real para tomar decisiones ágiles basadas en datos del mercado, supply chain y back office. Por su parte, el volumen consolidado creció un 0,5% en el trimestre, explicado por el crecimiento de nuestras franquicias de Paraguay, un 8,3%, y de Brasil, 5%, lo que fue parcialmente contrarrestado por la reducción de volumen que observamos en nuestras franquicias de Argentina y Chile. La reducción de volúmenes de Argentina, un 3,5%, se explica por la situación económica del país que ya mencionamos, y en el caso de Chile, un 2,9%, se explica en gran parte por un invierno más frío y lluvioso que el año anterior. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas disminuyó un 3,5%, lo que estuvo explicado por la disminución del volumen de las categorías gaseosas y jugos y otros no alcohólicos, parcialmente compensado por el aumento de la categoría aguas. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 5% respecto al año anterior, explicado por un aumento del volumen de categorías gaseosas, jugos y otros no alcohólicos, y cervezas y otros alcoholes. Sin considerar cervezas y licores, el volumen de Brasil creció un 4,8%. En Chile, el volumen de ventas disminuyó un 2,9%, lo que estuvo explicado por la disminución del volumen de categorías gaseosas y jugos y otros no alcohólicos, parcialmente compensado por el aumento de las categorías aguas y cervezas y otros alcoholes. Sin considerar las bebidas con alcohol, el volumen de Chile se redujo un 3,6%. Y finalmente en Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 8,3%, explicado por el aumento de volumen en todas las categorías, destacando gaseosas, jugos y otros no alcohólicos. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas se incorporan en la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del tercer trimestre del 2022 como del tercer trimestre del 2023, se presentan en moneda local de septiembre del 2023. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestras operaciones en Brasil, Paraguay y Argentina. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real de septiembre del 2023. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 5% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y en menor medida por la disminución del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios ligeramente inferiores a la inflación local realizada este trimestre. Los costos de venta disminuyeron 6,8% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el menor volumen de venta, un menor costo de la resina PET y un menor costo del concentrado. Lo anterior fue contrarrestado por un mayor costo de mano de obra y un mayor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 0,2% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por menores gastos en fletes de acarreo, por los menores volúmenes vendidos y un menor gasto de marketing. Lo anterior fue contrarrestado por un mayor gasto en mano de obra. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 4,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado de Argentina se expandió 4 puntos base, llegando a 15,2%. Argentina representó un 21,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 12,7%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida y el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 8%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados y un mayor costo de azúcar. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de materias primas, especialmente resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 10%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en mano de obra, una mayor depreciación y mayores gastos de distribución, tanto por los mayores volúmenes como por mayores tarifas. Así, el EBITDA ajustado a Brasil aumentó un 36,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 18,5%, expansión de 320 puntos base. Brasil representó un 29,9% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 5,7% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento en el precio promedio, producto de los aumentos de precios realizados. Los costos de venta aumentaron 5,3%, lo que estuvo explicado principalmente por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Esto fue parcialmente compensado por el menor volumen vendido y un menor costo de materias primas, especialmente resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 4,2% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto de distribución y acarreo producto de mayores tarifas. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto en marketing. El EBITDA ajustado aumentó 11,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 14,2%, expansión de 78 puntos respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 34,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 17,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por un mayor precio promedio y el aumento del volumen ya mencionado. Los costos de ventas aumentaron 15,3%, lo que estuvo explicado principalmente por el mayor volumen vendido, mayor costo del concentrado producto del aumento de precios realizados, mayor costo de azúcar y fructosa y el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de la resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 12,6%. Esto está explicado principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto en marketing y un mayor gasto de distribución por el mayor volumen y las mayores tarifas. El EBITDA ajustado de Paraguay aumentó 24,6% en trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 28,8%, expansión de 161 puntos base respecto del año anterior. Así, Paraguay representó 13,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Por otro lado, durante el mes de septiembre concretamos exitosamente la colocación de un bono en el mercado de Suiza por un monto de 170 millones de francos suizos a 5 años a una tasa de 2,7175%, deuda que fue completamente redominada a reales brasileños mediante cross-currency swaps. Gran parte de los fondos recaudados se destinaron al refinanciamiento de un bono que la compañía tenía colocado en Estados Unidos por 365 millones de dólares, que también estaba redominado a reales brasileños a través de cross-currency swaps por un equivalente a 840 millones de reales y que venció recientemente. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes pudieran tener.
Gracias por su atención. En este momento, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 3 de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en el enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta viene de Thiago Bertolucci de Goldman Sachs. Por favor, adelante.
Hola, buenos días a todos y gracias por tomar mis preguntas. Mi primera pregunta es en Chile. Está claro que aún hay una volatilidad macro significativa en la región y una dura base de comparación con respecto a los últimos años, pero sin embargo, me gustaría saber de ustedes si observan alguna diferencia material en las velocidades de la demanda por gaseosa si comparado con la demanda por cerveza. Esa es la primera. Y mi segunda pregunta es en alocación de capital. apalancamiento es ahora de unos 5 veces. Aparentemente no hay claras oportunidades para adquisiciones y sus acciones han bajado un 17% en dólares de medio año. Reconozco que ya ha acelerado la política para pago de dividendos, pero me pregunto si no habría espacio para hacer más en los próximos quarters. Eso es. Muchas gracias. Thank you very much.
Sí, hola, buenos días. Respecto a Chile, efectivamente nosotros en el Q3 estamos, o sea, notamos una caída en los volúmenes ya de 3%, influenciado en parte por la economía. Ya la economía de Chile está bastante estancada, ya el PGB no está creciendo, el consumo incluso está algo negativo, y además tuvimos un clima que fue bastante peor que el año anterior, ya no tanto en temperatura, pero sí en lluvia. Ya tuvimos un invierno bastante más lluvioso que el año anterior, algo, digamos, que lo que llovió fue lo normal, pero en los últimos años habíamos estado en sequía, ya, y la lluvia sí influye bastante en los volúmenes. Por lo tanto, la caída de casi 3% en los volúmenes de Chile, una parte importante de eso nosotros creemos que se debe al clima. El efecto en ambas categorías, no alcohólico y alcohólico, es bastante similar. En general, la elasticidad o lo que influye el clima en cerveza tiende a ser un poquito más fuerte que en bebida, ¿okay? Pero tampoco la diferencia es tan importante. Después, yendo al tema de la alocación de capital de Andina, nosotros estamos con un plan de inversiones bastante robusto. Este año vamos a invertir algo sobre 250 millones de dólares. El próximo año debería ser bastante parecido, ¿ya? Y todas las inversiones que nosotros hacemos, la analizamos y la evaluamos con bastante rigurosidad y creemos que agregan valor al accionista. Respecto al tema de los dividendos, este año y el año anterior nosotros entregamos dividendos extraordinarios, ya, por lo tanto la compañía tuvo un dividend yield muy alto. Es muy luego todavía para saber qué va a pasar el próximo año. Esas son decisiones que pasan por el directorio de la compañía, pero nosotros estamos viendo que los dividendos normales debiesen tener cierto crecimiento respecto al año anterior, pero no creo probable que haya un dividendo extraordinario el próximo año. En parte porque el plan de inversiones, como les comenté antes, está bastante robusto este año y el año que viene. Ya a partir del 2025, el CAPEX de la compañía debería volver a niveles más normales, ya de aproximadamente 200 millones de dólares por año.
Claro, muchas gracias.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Fernando Olvera, de Bank of America. Por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Mi pregunta también es en relación a Chile. ¿Nos pueden platicar, con la inflación desacelerándose, cuál es la estrategia de precios que van a adoptar hacia adelante, ¿no? Sobre todo en 2024, ¿no? Y también, para 2024, ¿en dónde estaría su foco? ¿Principalmente en volumen o en precio? Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Miguel Ángel. Buenos días. Mira, la estrategia de precio nuestra en general siempre ha sido ir en línea con la inflación, efecto de mantener nuestros márgenes, y así se va a mantener de cara hacia adelante. En la medida en que la inflación vaya bajando sus valores, también estaremos haciendo los incrementos de precio en línea con una inflación menor. Por lo cual, la estrategia no se ve afectada por el nivel de inflación, sino que es un poco más holística en términos de cuál es nuestra posición en el mercado, qué es lo que queremos para cada uno de los segmentos y dónde nos posicionamos. Pero en forma general, la estrategia es mantener los márgenes y ir en línea con la inflación.
Ok, perfecto.
La segunda, perdón.
Ajá. Sí, justo iba a comentar la segunda.
Sí, sí, ¿cuál es la segunda? Pues es que
justo, ¿no? Pensando en esto, pensando en esta estrategia de precios, ¿no? ¿Cómo ven los volúmenes hacia adelante, ¿no? Y un poco en dónde, cuál va a ser su prioridad, ¿no? Si favorecer volúmenes o precio para el próximo año, pensando en la debilidad que estamos viendo en volúmenes.
Mira, la prioridad para adelante, en realidad, va a seguir en mantener nuestros márgenes y en lo que hace el volumen iremos acompañando a lo que ocurra con su crecimiento. Probablemente, como estamos viendo, en la medida en que la economía esté más débil, los crecimientos de volúmenes van a ser más débiles. Pero no necesariamente es intención de comprar volumen a través de precio, sino defender nuestra rentabilidad, por supuesto, mirando el market share.
Ok, clarísimo. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias, Fernando.
Ok, gracias. Les recuerdo que para hacer una pregunta solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco el número 2 de su teléfono. La próxima pregunta viene de Felipe Ucros de Scotiabank. Por favor, adelante.
Muchas gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Gracias por el espacio para preguntas. Un par por mi lado. La primera tiene que ver con el contrato de distribución de cerveza en Argentina. No sé si tienen algún update que nos puedan dar de cómo ha evolucionado ese tema. Tal vez todavía están negociando y no pueden dar muchos comentarios y en ese caso no hay problema. Y la segunda tiene que ver con B2B. Han empezado a hablar un poco más vocalmente del B2B de ustedes en los releases. Entonces, quería ver si nos pueden contar un poco cómo va el desarrollo de B2B, si están partiendo de alguna de las plataformas de otros embotelladores en la región o si están empezando con programación y construir el programa desde cero. Y también preguntarles qué hacen con Amber, ¿no? Ustedes están distribuyendo cerveza de Amber en Chile. Amber tiene su propio B2B en Brasil, entonces quería ver cómo funciona eso. De pronto simplemente los están montando en su propio B2B y eso es todo. Pero quería entender muy bien cómo funciona ese pedazo. Gracias.
Hola, Felipe. Mira, con respecto a la primera pregunta, tú mismo la contestaste. Estamos en negociaciones, por lo cual no, en este momento no podemos dar ningún avance respecto a la negociación en el tema cervezas en Argentina. Respecto al segundo punto del B2B, nuestra estrategia fue inicialmente asegurarnos de tener una base y disponibilidad de datos y uniformidad de sistemas en los 4 países, a efectos de acelerar la implementación del B2B una vez que eso esté consolidado. Eso lo hemos terminado hace un año y medio aproximadamente, en donde hoy nuestro sistema es centralizado, es el mismo para los 4 países, los procesos son exactamente iguales, por lo cual esto de cara hacia adelante facilita y acelera la implementación de lo que se desarrolle. El no haber tenido esto y haber acelerado con el B2B implicaría de que cada vez que se hace un cambio, el trabajo se multiplica por 4, porque hay que hacerlo para cada uno de los países y hay que avanzar en los 4 países en forma independiente. El haber logrado homogeneizar los sistemas y tener exactamente las mismas bases y los mismos sistemas en los 4 países hace que el desarrollo de uno sea fácilmente copiable y trasladable al resto de los países, acelerando su implementación. En eso es lo que estamos ahora. Ahora estamos acelerando la implementación, ya que hicimos la parte tal vez que menos se ve, pero que es, desde un punto de vista estratégico, fundamental para la sostenibilidad y el costo de mantenimiento de la parte digital de cara hacia adelante, el tener todo homogenizado, y ahora estamos acelerando la implementación del B2B. Y en el caso de Chile, en nuestra plataforma están, por supuesto, todos los productos que vendemos, incluyendo los de Diageo, los de Ambev, los de Capel y demás.
Vinos. No, muy claro. Ah, perdón.
Sí, no, inclusive vinos de Santa Rita también. Es decir, todos los productos que nosotros, a través de nuestra plataforma multicategoría, tenemos, están hoy disponibles en nuestra plataforma.
Y felicitaciones por estar avanzando con el B2B.
Salió medio... No se entendió la última parte.
Dije que muchas gracias por el espacio para preguntas y que felicitaciones por estar avanzando con el B2B.
Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Felipe.
Ok, gracias. La próxima pregunta es una pregunta de texto que viene de Nicolás Libuy, de Grupo Security. Y Nicolás pregunta, hola, quería ver si es que podían dar más detalle del alza en intereses bancarios y el buen resultado por unidades de reajuste.
Sí, respecto a los intereses bancarios, los gastos financieros de la compañía, este trimestre fueron algo más altos. Principalmente debido a que Argentina tomó una deuda de corto plazo, las tasas de interés en Argentina son, como todos saben, son bastante altas, y además porque en la línea de gastos financieros se clasificó el impuesto timbre y estampilla del préstamo que nosotros le hicimos a Andina Brasil como parte del refinanciamiento de la deuda. En un mes normal los gastos financieros netos de la compañía deberían andar por los 3.500 millones de pesos ya mensuales. Y respecto al resultado de unidad de reajuste, bajó mucho respecto al año anterior debido a que gran parte de la compañía está en UF, ya que es peso chileno que se va reajustando por la inflación, y la inflación en Chile este año tuvo una reducción muy importante respecto al año anterior.
Ok, gracias. La próxima pregunta también es de texto, viene de Santiago Petri, de Franklin Templeton. Pregunta, hola, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están viendo costos de materias primas y márgenes en el año entrante? Gracias.
Hola, Santiago. Costos de materias primas. Azúcar ha continuado subiendo, ¿ya? Y la resina PET se ha mantenido bastante bajo ya los últimos meses y pareciera que seguiría bastante bajo también para los meses que vienen, ¿ya? Recordar que tanto la resina PET como el azúcar es casi el 10% del total de nuestros COGS, ¿ya? Pesan más o menos lo mismo. Probablemente el efecto del azúcar el próximo año va a ser la parte negativa, el aumento va a ser algo más que la parte positiva de la resina PET, ya que la resina PET ya vamos a tener gran parte de este año con precios bajos. Eso lo vamos a contrarrestar con aumentos de precios, por lo tanto, estimamos que nuestros márgenes, a grosso modo, no deberían verse afectados el próximo año. Proyectamos márgenes bastante estables respecto a este en las operaciones.
Gracias. Tenemos una pregunta más de Diego Guzmán, de BTG. Pregunta, ¿nos pueden comentar el aumento de costos y gastos que están visualizando para el cierre de año y de 2024. En caso de existir presiones por este lado, ¿cómo abordarán la contención de márgenes en los países que operan?
Sí, hola Diego, esta es la misma pregunta que hizo Santiago recién, así que la respuesta es la misma. Azúcar está aumentando, resina PET sigue bastante bajo. El efecto neto debiese ser algo negativo y eso lo vamos a contrarrestar con aumentos de precios. Por lo tanto, los márgenes del próximo año deberían ser muy similares a los que están viendo este año.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Peridano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina, y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a su disposición para reunirse y contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a entera disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.